En casa de Herrero, es radio.
Bueno, 22 minutos, faltan amigos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Vamos a dar comienzo a la tertulia. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, muy buenas tardes.
Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Juan Fernández Miranda, bienvenido también, muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? Buenas tardes.
Y enseguida se incorporará Pilar Gómez, que no puede fallar a sus costumbres de hacerse notar diciendo yo llego un minuto más tarde. Yo creo que lo hace a propósito porque así ve por dónde vais y prepara una réplica que distinga su línea argumental.
Pero para que tiene que ser brillante si hace eso, ¿eh? Porque claro, pisaremos los argumentos.
Pero ¿quieres decir que a ti habitualmente no te parece brillante, Pilar? ¿Cómo es eso?
No, lo que quiero decir es que si tiene que permanecer en la brillantez que habitualmente le caracteriza.
Mira, hay una cosa que me está empezando a gustar, y es que, ¿sabéis? Bueno, no lo sabéis, porque me diréis que lo sabéis, pero en realidad no lo sabéis, porque no escucháis este programa naturalmente, cosa que no os voy a afear, porque ¿para qué? Pero Leticia Vaquero, un poco antes, nos dice, bueno, por una parte está lo que dicen los medios de comunicación, lo que hablaréis después en la tertulia, porque es, digamos, el material informativo, llamémosle convencional, y luego está lo que consume la gente por otros mecanismos, por otros vericuetos, como por ejemplo las redes sociales, o de lo que habla la gente en los bares, o lo que se fija uno que no está siendo muy destacado en los medios de comunicación. Si vosotros fuerais personas normales que conectara con las inquietudes de la calle, tendríais que hablar, uno, del nuevo look de
Ana Rosa Quintana.
Sí, claro. ¿Le habéis dedicado algún minuto de vuestro tiempo a eso?
Sí, yo exactamente cero minutos.
Bueno, pues te das cuenta, pues eso te convierte
en un... Y que conste, Luis, que he leído un par de noticias en la web sobre el contenido de lo que decía.
Es que nos cuenta, es que me ha contado Leticia, yo no lo sé porque yo sea más listo que tú, pero es que me cuenta Leticia, ¿no? Es que las redes sociales de lo que están hablando ahora, de lo que se inundan es de eso. Opción B, y ahí es posible que a lo mejor, como sois gente deportista, pues le hayáis dedicado algún minuto. De la eliminación, vamos, de la descalificación de Djokovic en el US Open después de su infortunio con la jueza de línea. ¿Le habéis dedicado un minuto a eso?
Sí, sí, yo sí.
Yo de momento llevo pleno, sí.
¿Habéis escuchado la entrevista con Alex Correcha? ¿A que no?
Sí.
Yo tampoco. ¿Sí?
A examen.
Menos mal que Juan es más sincero que tú. Y luego la
No, sincero, Luis, que yo todo lo que me dices le he dedicado tiempo. Le he dedicado unos minutos esta mañana a lo de Ana Rosa Quintana. Le he dedicado también tiempo a lo de Djokovic, aunque solamente sea para contarlo en Deportes del Informativo y en Fútbol de Radio, que le hemos dedicado también un rato.
¿Y tienes un criterio propio? O sea, ¿te parece que es una descalificación razonable?
Hombre, con arreglo a lo que dice el reglamento, desde luego, por supuesto. Y además el tenis, Luis, tú lo sabes, es un deporte de caballeros, aunque muchas veces no sean todos los caballeros los que juegan al tenis, es un deporte de caballeros, y sí que es cierto que le pegas un pelotazo en la tráquea o en la nuez a una, pues te tiene que descalificar, evidentemente, es lógico, es un deporte serio ese hombre.
Y luego la opción C, para que veáis que si no, bueno, Juan Pablo dirá que va a hacer el pleno al 15, o sea, porque he hablado de los dos primeros, vamos a ver si habla también del tercero, que es de Tom Cruise. Me dice Leticia que se han filtrado unas imágenes de Misión Imposible 7,
sí,
donde se le ve haciendo unas acrobacias con una moto a su edad, ya sabéis que nunca utiliza dobles y que no cuela, es decir, vamos, no cuela, que llama mucho la atención que a su edad está jugándose el pellejo con esas acrobacias impropias de un tipo que casi es sexagenario. ¿De eso habéis hablado, acaso?
También. Yo absolutamente nada. Es más, la última vez que hablé de Misión Imposible yo creo que era la 2.
Bueno,
y respecto al peinado de Ana Rosa Quintana, que ahora mientras lo comentas he entrado otra vez en la noticia, y efectivamente yo es que he visto un vídeo de esta mañana de su comienzo, de su reestreno, y no me había dado cuenta. Ahora entiendo algunas críticas, bueno, que en mi vida personal me han echado algunas mujeres por no observar cambios de look.
Claro, bueno, pues para que veas hasta qué punto ves. Pues es que esto,
mal.
Esto nos lleva por aguja de marear correcta. Bueno, Pilar Gómez ya ha llegado, ya ha visto. ¿Por dónde vais? Pilar, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No te preocupes porque ya sabemos que tú tienes tu propio reloj y no te lo afeamos. Pero dime una cosa.
Hombre, ya llegar tarde telefónicamente es patético.
Pero ten en cuenta, Pilar, que tus retrasos telefónicos son infinitamente más livianos que los que no eran telefónicos.
Ya.
Oye, tú de Tom Cruise, del nuevo look de Ana Rosa Quintana o de Djokovic, ¿has hablado en algún momento del día con alguien?
De el look de Ana Rosa.
Ah, bueno, menos mal.
Fíjate.
Es decir, no tengo extraterrestres en la tertulia. O sea, habláis de lo que habla la gente normal.
Que lo he escuchado, pero no me lo sé. Pero de Luke de la Rosa sí.
Bien, bueno, pues, ¿y te gusta?
Bueno, ¿y qué se comenta?
Sí, bueno, yo he visto de todo. Las redes sabéis que son muy malas y entonces algunos hablaban que se parecía a la señora esta que Esperanza Gracia del tarot, pero a mí sí me gusta. A mí me gusta por una cosa, porque Ana Rosa Quintana es una persona que cada temporada cambia, que le da igual y lo dice su edad siempre y dice, hombre, a mí me encantaría estar con 60 años con Ana Rosa, ¿eh? Con flequillo, sin flequillo, con todo.
Bueno, pues yo insisto que estoy muy contento porque veo que efectivamente los contertulios no son seres de otro planeta y que están en la sociedad. Yo tengo que reconocer que, salvo de lo de Djokovic, que sí que he hablado y mucho, porque el tenis es un deporte que me apasiona, yo de lo de Ana Rosa no, y de lo de Tom Cruise tampoco, entre otras cosas porque me he enterado cuando me lo ha contado Leticia Baquero.
Pues yo te voy a decir una cosa, Luis, es muy útil muchas veces, yo lo hago una vez por lo menos durante la mañana, mirar a ver el trending topic, por dónde va, porque muchas veces tiene relación, aunque tú no hayas caído en algo, con algún aspecto político o sociológico o cultural interesante. Y siempre es interesante darse una vuelta por ahí.
Sí, pero yo tengo un prejuicio que quiero confesar públicamente. Ya lo he hecho alguna vez, pero no me importa volver a hacerlo. Y es que yo creo que ese es el argumento que utilizáis aquellos que tenéis que argumentar por qué perdéis tanto tiempo en las redes sociales. Yo es que no tengo Twitter.
Bueno, no lo perdemos porque de hecho no es tiempo perdido, sino bien invertido muchas veces, Luis.
Todos tenéis Twitter, claro. Yo no tengo.
Luis, vamos a ver. Twitter es una red casi profesional para nosotros. Se puede utilizar con un objetivo exclusivamente profesional.
Bueno, de hecho, me dicen muchos amigos míos que lo hacen de ese modo.
Yo mismo.
Yo reconozco que es un horror que no tenga ni Twitter, ni Instagram, ni nada, que es verdad que se utiliza mucho profesionalmente, pero yo es que me veo incapaz porque yo sí, si es que no lo voy a atender. Y no me veo ya capacitada para tener el teléfono con otra cosa más. No puedo.
Teniendo en cuenta que tú además el teléfono lo utilizas con una profusión que está por encima de la media.
No, no me veo capaz.
Pilar, y
además,
porque tú seguro... Me van a insultar. Seguro que tienes Instagram.
No tengo nada, no tengo Instagram tampoco, no tengo nada.
Entonces eres libre, eres una mujer libre.
Espero que no nos esté escuchando mucha gente porque me va a cambiar.
No, ¿por qué? Yo creo todo lo contrario. Yo creo que estarás despertando la envidia y la admiración de muchos. Yo, por ejemplo...
Ya, pero es verdad que es una herramienta de trabajo, lo hice para mucha gente. Yo reconozco que es que me vería incapaz de gestionarlo.
Pero, ¿quieres que te diga una cosa? Por si eso acalla un poco tu mala conciencia. Que al final, cuando a través de Twitter sale algo interesante, te enteras. Pero siempre tienes un amigo que te lo cuenta.
Sí, bueno, y porque la gente de Internet del periódico siempre está con esas cosas y te lo dicen, eso es verdad. Pero reconozco que estoy un poco soleta. Dentro de nada voy a decir que estoy en un teléfono, en una cabina.
Pues Pilar está ahí con Garci, ¿eh?
Horror. Bueno, pues ese es un honor, ¿eh?
No, lo digo porque García, desde el punto de vista tecnológico, es, vive hace en los años 80, o sea que, en fin.
Bueno, en los 80 no, anteriores a los 80, pero en los 80 ya había algún ordenador, macho.
Sí, eso también es cierto.
O sea, bien es verdad que es muy rudimentario, pero había ordenadores, él se ha quedado en la Olivetti, y ahí no ha pasado, o sea que podemos ir a principios de siglo. Oye, me dice, también le dice Vaquero, que otro de los asuntos de los que he hablado... Fernando Sánchez Dragó, que tiene también su propio criterio, no habla de lo que habla el común de los mortales, está empezando a abrirse un camino en Twitter.
Es que hemos escuchado al presidente del gobierno esta mañana, Luis, hablando de que el gobierno va a trabajar por la abolición de la prostitución, como bueno, uno de los puntos firmados en el acuerdo del gobierno de coalición con Unidas Podemos, ponía el foco en la trata de personas, y ahora estoy viendo que en las redes sociales, sí, efectivamente se está empezando a debatir, por ejemplo, Rafa Hernando, el que fuera portavoz del PP en el Congreso, ahora senador por Almería, dice para pedir la supresión de la prostitución el PSOE debería primero pedir disculpas por usar el dinero público de los andaluces para pagar clubes de alterne y perseguir a los autores, y por otro lado aceptar, y esto es realmente sangrante y que lo vivimos hace unos cuantos meses, aceptar la investigación de la prostitución de niñas menores en centros tutelados de Baleares.
Es verdad, pero eso es aprovechar, digamos, que el Pisuerga pasa por Valladolid para meterle el dedo en el ojo al gobierno. Claro. O sea, no toma posición sobre la propuesta de Sánchez.
No, claro, solamente, claro, le mete el dedo en el ojo.
Bueno, a las 6 de la tarde, lo digo para que no creáis que yo me he vuelto loco, bueno, después del boletín informativo de las 6, creo que podremos entrevistar a Enrique López, porque una de las grandes polémicas políticas del día es si efectivamente el gobierno había cerrado al 99% el pacto de renovación del Consejo General del Poder Judicial y luego la destitución de Cayetana Álvarez Toledo hizo que reculara. el señor Casado. Ya sabéis que el presidente del gobierno pues ha querido rematar unas informaciones periodísticas que han aparecido hoy, tanto en El País como en el diario El Mundo. Nos contaba además Ketty Garat al principio de la tarde que todo respondía a una orquestación perfectamente programada por parte del PSOE, o sea, era la apertura del año judicial. Se sabía que Carlos Lesmes iba a pedirle a los políticos que por favor cumplieran con la exigencia constitucional y que renovaran en tiempo y forma el Consejo, y que el Partido Socialista quería hoy dejar muy claro que si no se había podido renovar no era por culpa suya, sino por culpa del Partido Popular. Y luego está la nota del Partido Popular. En fin, esta es una de las grandes polémicas de la que nos ocuparemos hoy. Espero que el señor Enrique López nos pueda contar la versión del Partido Popular. Pero además de esa polémica, de la que, insisto, hablaremos después del boletín de las seis, ha habido también otras suscitadas por la intervención tanto de Sánchez esta mañana en Radio Nacional como de Iglesias a través de la entrevista que le hizo el Diario Público y que ya estaba accesible anoche. Hoy hemos podido escucharla con más calma, pero yo anoche ya tuve la oportunidad de poder ver algunas de las cosas que decía el vicepresidente del gobierno. La opinión que yo tengo, y me gustaría vuestra opinión al respecto, es que una vez más se constata cómo cada uno de los dos, presidente y vicepresidente, tocan partituras que no son iguales. Es decir, a la hora de la mayoría presupuestaria, por ejemplo, insiste en la transversalidad, el señor Sánchez, insiste en que hay que hablar con todos y buscar una fórmula de acuerdo lo más amplio posible, y sin embargo, Iglesias sigue haciendo apología de la mayoría de la investidura, es decir, de Frankenstein, para entendernos. ¿Vosotros apreciáis, como yo, hay discursos, si no opuestos, sí por lo menos distintos? Por ejemplo, Juan Pablo.
Vamos a ver, yo creo que a la hora de atender a lo que dice el gobierno con respecto a los mensajes que en materia presupuestaria se van a tratar en los próximos meses, me gustaría insistir en que hay que prestar atención a lo que diga Pablo Iglesias, poca. Pablo Iglesias no está en una posición de superioridad. Pablo Iglesias está en una posición más bien gregaria con respecto a lo que dice Pedro Sánchez, con lo que, bueno, si además ha quedado demostrado hace dos días, nadie le había dicho nada al vicepresidente del gobierno sobre, por ejemplo, el asunto de la fusión de Bankia con CaixaBank. De manera que yo creo que Pablo Iglesias va a tener que cabalgar muchas contradicciones en los próximos meses, y entiendo perfectamente que el vicepresidente del gobierno sienta la necesidad, de alguna manera, de no perder el espacio político que tiene ahora mismo y de que su electorado no perciba, a través de los hechos del gobierno, un mensaje que vaya muy en línea, muy en contra de la línea que pueda mantener Pablo Iglesias. Yo no me fiaría mucho de lo que dice Pablo Iglesias. Él es más discurso. Hay que pasar de las palabras a los hechos, y en los hechos es por donde vamos a ver que efectivamente Pedro Sánchez quiere tener una interlocución con Ciudadanos, lo que le va a granjear y evidentemente le va a generar muchos problemas con respecto a lo que tenga que hacer con, por ejemplo, las negociaciones con el PDeCAT o Esquerra Republicana de Cataluña o el PNV o el mismo Podemos, que son muy contrarios a lo que pretende hacer Ciudadanos, que son bajadas de impuestos, etcétera. ¿Nos podemos fiar de Pablo Iglesias? No. ¿Toca la misma partitura? Tampoco. ¿Va a tener que tocar la partitura que toque Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? No tengo ninguna duda.
¿Y vosotros, Pilar y Juan?
Pues empiezo yo, si os parece. Yo creo que, vamos a ver, no solo es que haya doble discurso, es que yo creo que Pablo Iglesias cada vez tiene un papel más colateral, un papel más propagandístico en el gobierno. Recordemos que cuando se firmó el acuerdo de coalición y se dijo que se iba a hacer un gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, todos pensábamos que se iba a hacer un reparto, evidentemente con mayor peso para el PSOE, pero un reparto de ministerios más o menos razonable. Y en cambio, lo que hemos tenido es un gobierno al que se le han añadido una vicepresidencia sin competencias, que es la de Pablo Iglesias, como se ha demostrado sobre todo en la pandemia, y cuatro ministerios que no dejan de ser direcciones generales o, como mucho, secretarías de Estado. Sobre esa base, que es de hace ahora 8 meses, estamos asistiendo a un discurso cada vez más distinto de Pablo Iglesias, pero siempre en el ámbito de la palabra. Cuando entramos en los hechos, y aquí coincido plenamente con lo que acaba de decir Juan Pablo, vemos que la parte podemita en lo que tiene que ver con Iglesias no se entera de nada. A mí me parece que sería una causa de guerra mayor interna del gobierno si Pablo Iglesias tuviese poder no haberse enterado de la fusión de CaixaBank y Bankia. Me parece que eso es casi una humillación. Por lo tanto, a mí me parece que Pablo Iglesias está utilizando la plataforma que le da ser vicepresidente y sus ministros, todos menos la ministra de Trabajo, igualmente, para tratar de enviar mensajes a sus votantes. Por cierto, con escaso éxito. Creo que se les está haciendo bola la compatibilización del discurso desde la moqueta con el discurso de la calle, que es el que Podemos, como partido, está preparado para pronunciar. Por lo tanto, yo creo que Pedro Sánchez le está ganando la batalla claramente a Pablo Iglesias en este aspecto.
¿Tú estás de acuerdo, Pilar?
Sí, bueno, yo creo que entre ellos, siempre lo he dicho, la semana pasada, creo que sí que hay sintonía y hay comunicación, y que cada uno representa públicamente un papel, pero que es verdad que al final se imponen las tesis de Sánchez, pues sí, lo estamos viendo, creo que en los presupuestos él tiene clarísimo que tiene que sacarlos adelante para mantenerse en el gobierno, y lo que le dice a Pablo Iglesias es, oiga, si usted tiene RC, negocie con RC, quiere la mayoría de izquierdas, búsquela, pero yo voy a buscar la otra mayoría, porque pues, sobre todo lo que quiere Sánchez es conservar el gobierno, y para conservar el gobierno necesita unos presupuestos, y Sánchez va a mantener esa negociación con Ciudadanos, se ponga Pablo Iglesias como se ponga. Otra cosa es que eso no quiere decir que ellos vayan a romper la coalición,
no,
tengan una mala relación. No hay nada de eso. Simplemente Sánchez quiere hacer una fusión y la hace. Y la hace. ¿Pero qué? Porque ahora tiene una posición de fuerza. Porque sabe que Pablo Iglesias no está para irse del gobierno con la situación que tiene ahora mismo. De una imputación, una investigación de su partido por financiación irregular o presunta, unos resultados electorales malísimos, totalmente descabezado en las comunidades autónomas Podemos. Entonces está claro que se van a dejar ese margen. Y es verdad que sí, si tú me preguntas, ¿la coalición quién va ganando? Pues por supuesto el presidente del gobierno, pero insisto que yo creo que hablan muchas más de las cosas que creemos, pero que Sánchez dice eso, tú tienes esa mayoría, lo que hace Sánchez es, no te voy a impedir que tú negocies con RC, de hecho, o fíjate que después de estar con Arrimadas, Pedro Sánchez, de decir que es su socio preferente, hoy en esa entrevista de Televisión Española ha dejado bien claro esa reforma del Código Penal, que acordaros que cuando era candidato iba a ser para endurecer, cuando fue presidente luego iba a ser también para dejar más laxo, como dice él, apropiarlo al siglo XXI, un delito de sedición, que eso es un clarísimo mensaje al independentismo, y que iba a llamar a Torra. Él deja todas las barajas y a cada uno le pone a que juegue donde sabe que tiene fuerza.
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque tenemos que ir a las noticias de las 6 de la tarde y luego seguimos.
En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio. Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones.
Bueno, son amigos las 6 y 5 minutos, las 5 y 5 minutos en la Comunidad Canaria, y les contaba hace un instante que después de las noticias de las 6, momento en el que estamos, íbamos a tener la oportunidad de hablar con Enrique López, que es el responsable de Justicia e Interior del Partido Popular, aparte de consejero de Justicia en el Gobierno de Madrid. Porque hoy una de las grandes, digamos, polémicas que se han suscitado ha sido en torno, así es verdad o no, lo que ha contado Pedro Sánchez, como consecuencia de noticias publicadas en dos medios de comunicación, en El País y en El Mundo, diciendo que estaba prácticamente cerrado al 99% el acuerdo para la renovación del órgano de los jueces, y que al final el señor Casado reculó, tal vez por efecto, digamos, de las declaraciones que había hecho la ex portavoz del grupo parlamentario Cayetana Álvarez de Toledo, desmarcándose de ese acuerdo. Don Enrique López es el negociador por parte del Partido Popular, es el interlocutor con el Partido Socialista para esa negociación, y si alguien lo sabe bien es él. Don Enrique, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
¿Usted tiene algo que enmendarle al presidente del Gobierno en las declaraciones que ha hecho esta mañana?
Bueno, dos cosas. La primera es que no había ningún acuerdo alcanzado el 99%. La segunda es que las negociaciones y conversaciones se suspendieron a lo largo del mes de agosto, no mucho antes de todo lo que ha acaecido con la exportavoz parlamentaria del PP, y precisamente como consecuencia de las barbaridades que se empezaron a proferir, unas más, si por si a la larga lista, desde el ámbito de Podemos en relación al rey, pidiendo la abdicación del rey, el cambio de orden constitucional, etcétera. Y evidentemente lo que se les comunicó es que en ese estado de cosas no podíamos disociar a Podemos del gobierno, por mucho que el presidente crea que tiene un gobierno desmontable, que puede ocultar a Podemos ante empresarios y luego exhibirlo ante RC, y evidentemente en esa situación dijimos que Podemos tiene que desaparecer, no del gobierno, que eso es algo que es responsabilidad del presidente del gobierno, sino de cualquier tipo de negociación.
Don Enrique, lo que pasa es que el presidente del gobierno ha aducido un WhatsApp que al parecer le manda Pablo Casado, o que se cruza con Pablo Casado en algún momento del mes de agosto, que según la versión del presidente del gobierno demostraría que ese acuerdo del 99% estaba alcanzado. ¿Ustedes no temen que al final ese WhatsApp salga a la luz y su versión quede desmentida por los hechos?
Bueno, en primer lugar, hay que lamentar que una conversación privada, aunque sea entre personajes públicos, pueda estar en los medios de comunicación. Dice muy poco del ámbito en el cual se produce esa noticia. Pero bueno, dicho eso, que eso pertenece ya a la conciencia de cada uno, no, en absoluto. O sea, el presidente Casado lo que dijo y manifestó es que efectivamente se iniciaban esas conversaciones porque, entre otras razones, negociar o no negociar y renovar o no renovar los órganos constitucionales no es una opción política, es una obligación que establece la Constitución y la ley. Eso hay que dejarlo claro. No es que decidamos o elegimos negociar o no negociar. Lo que ocurre es que también la Constitución reduce y resume esa acción constitucional en un acuerdo político que tienen que alcanzar los grupos parlamentarios. Y en eso estábamos. No hay ningún temor absolutamente a nada. Lo que tenía que preocuparle al presidente del Gobierno más de lo que le está preocupando es el mantenimiento y la presencia de Podemos en todo ese tipo de situaciones, que lo que genera es una disfunción a nuestra democracia tremenda. Estamos hablando de un personaje que es el vicepresidente del Gobierno y todos los que le apoyan de su partido, que piden la abdicación del rey, el cambio del orden constitucional, la negociación con ERC, la negociación con Bildu para un gobierno en el País Vasco. En fin, yo creo que estamos ante algo que todo eso unido hace muy difícil abstraerse de que Podemos está en nuestro gobierno y que el vicepresidente de ese gobierno es Pablo Iglesias.
Don Enrique, con todo mi respeto, sabe usted que le tengo un aprecio personal y además admiración por su trayectoria en la carrera judicial y también en la política, pero no me aclaro muy bien. Es decir, no termino de entender cuál es el mensaje del Partido Popular. Hasta donde yo sabía, el Partido Popular decía que hasta aquí habíamos llegado y que mientras no se cambiara el sistema de elección, ellos no iban a participar más en este pasteleo. Por lo tanto,
Sí, vamos a ver. Nosotros no renunciamos a mejorar y a cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero evidentemente somos un partido que sabe cumplir con la ley, y la ley que tenemos ahora es la que es y hay que cumplirla. Y hay que cumplirla en toda su extensión. No podemos cumplir en una parte y no en otra parte. A nosotros ya nos generó, nosotros como partido, y yo creo que a la sociedad española ya le generó un gran problema que Dolores Delgado fuera elegida fiscal general del Estado sin solución de continuidad de ser ministra de Justicia y diputada del Partido Socialista, algo que no tiene precedentes en ningún país medianamente serio europeo. La presidencia de Podemos en el gobierno genera muchos problemas, pero es que con el paso del tiempo esos problemas se han ido haciendo realidad como consecuencia de sus declaraciones. Y por eso, insisto, es que no podemos abstraernos de que Pedro Sánchez tiene un gobierno en el que su vicepresidente se produce y se expresa de esa manera.
Tampoco entiendo ese razonamiento y le vuelvo a pedir perdón por mi tozudez, pero si la ley, y usted lo acaba de decir, es imperativa y les obliga, pues la ley les obliga. Es decir, el hecho de que esté Pablo Iglesias no les exonerará del cumplimiento de la ley.
No, del cumplimiento de la ley no. Pero es que la ley y la Constitución lo que nos obliga es a alcanzar un acuerdo político entre grupos parlamentarios. Es lo que dice la Constitución. Y lo que le pedimos al gobierno de Sánchez es que Podemos no esté presente en esa negociación, ni sea parte de la ecuación, ni final ni al principio. Sencillamente eso. Luego, lo que haga con Podemos en el gobierno es su responsabilidad. Eso ya es su problema. Y también es de los españoles, por cierto. Pero bueno, nosotros no podemos exigirle a Pedro Sánchez que cambie su gobierno. Podemos criticarlo en su conformación, pero no que lo cambie. Pero lo que sí le podemos pedir es que para alcanzar ese acuerdo deseado por todos, que es renovar los órganos constitucionales, Podemos no puede estar presente.
¿No puede estar presente en la negociación o no puede estar presente en el gobierno? Lo digo para ver en el futuro.
En el gobierno nosotros no podemos decidir quién está en el gobierno, solo decide Pedro Sánchez. Él ha creado el problema y él lo tiene que solucionar. Pero en la negociación a la que obliga la Constitución y la ley orgánica que regula cada uno de los órganos constitucionales, lo que pedimos es que un partido que precisamente está pidiendo el cambio del orden constitucional no esté presente en ese tipo de acuerdos constitucionales. Yo creo que es muy sencillo.
Sí, bueno, es sencillo porque usted conoce la letra pequeña, pero es muy difícil de entender, créame, para las personas que lo vemos desde fuera, porque hasta donde yo sé, las negociaciones hasta ahora las habían tenido usted y el ministro de Justicia, es decir, Partido Popular y PSOE. Insisto, hasta donde yo sé, Podemos no estaba participando en la negociación.
Pero Podemos formar parte de un gobierno que nos genera muchos problemas.
Por eso le pregunto.
Además, pronuncia de manera, o sea, o en mes de agosto han manifestado y han producido expresiones muy graves, muy atentatorias contra el orden constitucional español. Forma parte de un gobierno. Entonces, eso genera problemas. E insisto, no somos nosotros que tenemos que darle solución al problema. Quien ha creado el problema es Pedro Sánchez. Y eso es lo que tiene que darle solución.
Entonces, para yo saber a qué atenernos, insisto, don Enrique, ¿qué tiene que pasar para que el Partido Popular vuelva a sentarse en la mesa de negociación y para que se desbloquee la renovación del Consejo?
Bueno, en primer lugar, que Podemos no esté en este tipo de negociaciones.
Cosa que hasta ahora no ha ocurrido.
Vamos a ver, el problema es que el Gobierno no puede disociarse, pero sí el grupo parlamentario. E insisto, lo que queremos es que Podemos no pueda participar y no deba participar en este tipo de conversaciones. Porque lo que tenga que hacer el presidente con su parte del gobierno de Podemos, él lo tendrá que decidir. Es su problema. También es nuestro problema como ciudadanos, pero es su problema. Nosotros no vamos a decirle al presidente qué gobierno tiene que conformar. Lo que sí le pedimos es que para alcanzar un acuerdo, toda vez que esa parte del gobierno dice lo que dice, tiene que tomar algún tipo de decisión o algún tipo de gesto.
Por lo tanto, la rumorología que apunta el mes de diciembre como posible fecha para alcanzar un acuerdo, ¿está, digamos, dentro del radar de lo posible o no?
Yo no me atrevería a hacer ningún tipo de pronóstico. Lo único que deseamos es que haya una situación que permita alcanzar esos acuerdos y que además se permita alcanzarlos dentro del orden constitucional y respetando el orden constitucional y sin cuestionar el orden constitucional.
Don Enrique, le agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo muy cordial, como siempre, y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahora pido, por favor, con todo tipo de vehemencia amical, a los contertulios de la convención que me ayuden a entenderlo, porque yo, una vez más lo digo, se lo he dicho a él, por lo tanto no estoy diciendo nada que no le haya dicho a la cara, pero yo no entiendo las explicaciones del Partido Popular. ¿Alguien las entiende? ¿Alguien, por favor, me las puede aclarar? ¿Alguno de vosotros tres? Pilar, Juan Pablo, Fede, Juan.
Yo creo que yo estoy como tú, ¿no? Es que no es una cuestión de no entenderla, sino que yo creo que no son unas explicaciones, ¿cómo decirte? No sé si suficientes, porque tú lo que está pidiendo no pueden favorecer que saquemos con el desbloqueo, que es lo que queremos en el fondo todos, ¿no? Creo yo, que haya un desbloqueo. Yo entiendo que hoy hay un malestar en el Partido Popular clarísimo por esa filtración del WhatsApp, que a mí me parece que es normal que lo haya, porque enhorabuena por el periodista que lo consigue, pero está claro que es muy feo, porque entonces se rompe eso. Pero es que esto que nos explican de Podemos es muy complicado, porque ¿cómo vas a dejar a Podemos fuera? Puedes hacer una cosa, tipo la fusión, es decir, dejas a Podemos fuera. Mira, yo creo, por lo que la información, a principio de verano vimos casi todos los periódicos, lo recordaréis, que se iba a hablar y que estaba casi cerrado. Yo lo que sé es que lo que se ha publicado también hoy y que publicamos en su día casi toda la prensa, que eran los 10 y 10, que había un problema en el presidente, porque el presidente esta vez no iba a ser del consenso, porque una vez que Marchena, el que también se le tanteó otra vez, había dicho que no, pues se habían quedado aquí. Es verdad que el día 10 de agosto, lo digo por las fechas de Cayetana, etcétera, tal, yo el día 10 de agosto tengo un mensaje donde ya me dicen que está fatal la cosa, que está muy mal, y yo pregunto que por qué, y dicen no, está encallado. La imputación de Pablo Iglesias es el 11, no de Pablo Iglesias, de miembros de Podemos y del partido. Entonces, a partir de ahí ya viene el argumento. Pero es que ese argumento, el problema que le veo yo es que tendrían que aclararlo más, decir, oiga, mira, lo que quiero es que no haya ningún representante que haya puesto Podemos. Lo podría entender, ¿sabes? Decir, bueno, pero que no esté Podemos, es que Podemos forma parte también en la mayoría parlamentaria de la coalición. Es decir, ¿quieren que solo se lo vote el PSOE? Es que no lo puedo entender yo tampoco. Me parece que no es algo entendible para un tema tan importante, ¿eh? Y digo, el PSOE cuando le ha venido bien, también ha bloqueado, no dicen ahora porque está claro que el PSOE también pone y dice que nombres sí, que nombres no, ¿eh?
Hombre, claro.
Por eso, que ahora aquí se hacen como de nuevas.
Pero vosotros entendéis.
Vamos a ver, es que el
señor Campo, no entiendo.
El ministro de Justicia, hace unos años, era vocal del CGPJ, que estuvo 20 meses, alguno más, 22 en total,
sí.
Bloqueado. Es decir, no está bien el bloqueo, hay que renovar, por supuesto, faltaría más, pero que nadie se rasgue las vestiduras porque aquí entonces nos quedamos solos. Yo creo que es difícil de entender y no entiendo por qué el señor López no explica que a lo mejor el motivo del choque está no tanto en la participación previa de Podemos en la negociación, como en la consecuencia de que tiene que Podemos esté en la negociación. Y es decir, que haya vocales del CGPJ que sean de Podemos. Esa es la cuestión. Y ahí es donde ha habido una bronca, porque el acuerdo estuvo muy cerca en un reparto de vocales 10-10, que para el PP sería magnífico, teniendo en cuenta que tiene 89 escaños. Pero también hay que tener en cuenta que la bronca estuvo en de dónde salían los de Podemos. Si descolgados solo del PSOE, o era un reparto a tres.
Y ahí mira un minuto,
el argumento se entiende perfectamente, pero no sé por qué no lo acaba de explicar.
No, que no te quiero interrumpir, pero mira, es que para tu argumento, porque yo también he escuchado mucho esto de que es que el PP quiere mantener su mayoría conservadora, pero si han negociado un 10-10.
Claro.
Es decir, que claro. Ese argumento por el otro lado tampoco sirve.
Claro, es que no se acaba de comprender. Porque
negociando un 10-10.
Y pero yo puedo entender.
En la izquierda y en el PSOE, no, es que ellos quieren mantener su mayoría, pero si estáis negociando un 10-10, yo lo que creo, y por eso también estoy contigo total, ¿por qué no explican? De verdad, es que no quiero que nos coloquen a este tipo de personas, porque es verdad que tienen un discurso, oye, gente que va contra la jefatura del Estado, pues oye, o cuestionando a los jueces.
Claro, es que ese es otro argumento importante. No solo es el incremento de la radicalidad de Podemos en el ámbito de la declaración en el ataque al rey o a la corona, es que ha habido dos choques desde que Pablo Iglesias es vicepresidente, ha habido dos toques de atención del CGPJ al gobierno, en lo que es un conflicto entre dos poderes del Estado, y eso es también relevante. Pero en cualquier caso el PP tendría otro argumento. Si usted quiere poner vocales de Podemos, ¿por qué no se permite que haya vocales de Vox? Porque Vox tiene más representación parlamentaria que Podemos. Entonces, si el PSOE y el PP se lo guisan solos, bueno, pues todavía a lo mejor la cosa tiene un pase, pero si el PSOE intenta meter a Podemos, el PP lo tiene muy fácil.
Pero yo entiendo lo que, ahora, Juan Pablo, te doy la palabra, pero ya añado este ingrediente para que lo puedas hacer referencia si quieres a ello. Yo lo que no termino de entender entonces es cuál es exactamente la posición doctrinal del Partido Popular, porque yo voy a repetir lo que le he dicho a Enrique López, es decir, que yo creía que estaba contra la premisa mayor, es decir, no queremos el pasteleo.
Es que ese es el problema, Luis Abadar. Que ya estemos directamente hablando o asumiendo de alguna manera y con relativa naturalidad que hay vocales del PP, del PSOE, de Podemos o del PNV es algo que a mí particularmente ya me escama y me molesta. Y yo la impresión que tenía después de haber escuchado el pasado mes de enero a Pablo Casado era que el Partido Popular no iba a participar en ningún tipo de enjuague para elegir directamente al órgano de gobierno de los jueces o al Poder Judicial porque directamente estaba en contra del procedimiento de lo que es la ley del año 1965. A mí eso, yo particularmente, me apunto lo que dicen los políticos y luego veo si obran en consecuencia. Esto nos lo dijo Pablo Casado en el mes de enero. En el mes de marzo estaban ya comenzando a negociar para intentar desatascar una situación que está establecida así porque lo dicen las leyes. Entonces, bueno, entiendo que Enrique López venga ahora y nos diga, bueno, pero es que nosotros, sin renunciar a los cambios legislativos que nos gustaría, nos ceñimos también a la legislación vigente porque hay que hacerlo. Bien, perfecto. Tiene razón Enrique López cuando dice que no estaba hecho al 99%, estaba hecho al 95%, podemos decir, y esto es directamente, vamos, esto es así. No es creíble lo que dice Enrique López, y es muy difícil de comprar lo que nos cuenta, entre otras cosas, porque lo que ha cometido el Partido Popular en esta ocasión, yo creo que es un error estratégico clarísimo, y de bulto por faltar a lo que nos contó Pablo Casado, que eran sus principios. Y además todo envuelto en una situación de la que no ha sacado nada positivo. Queda en entredicho la coherencia de Pablo Casado, que, insisto, falta parece a su palabra y negocia en la renovación del Poder Judicial en contra de los que creíamos que eran sus principios. En segundo lugar, no se menciona mucho, pero uno de los detonantes, yo creo, fundamentales es la decisión de Cayetana Álvarez de Toledo. Esa no la dicta ni Podemos ni el Partido Socialista. Esa sale directamente del despacho de Pablo Casado, de la misma calle Génova. Y además en contra del criterio de mucha, de gran parte del partido, de la base de la base social del Partido Popular, que veía con buenos ojos a Cayetana Álvarez de Toledo. Pero bueno, eso es otro debate. Y en tercer lugar, porque Y a esto puede parecer lo que digo una butad, pero es que es importante también concederle la importancia que merece. Se pretendió hacerlo durante el mes de agosto porque el Partido Popular le concede una enorme importancia a la opinión y el criterio de algunos de los grandes comunicadores de derechas y columnistas que hay en este país, que estaban de vacaciones, y por eso se pretendió hacerlo en agosto. Y al final lo que tienes es un movimiento que has generado tú desde tu propio partido, quedas mal delante de las personas que quedaban convencidas de que no ibas a participar en un juego porque no estabas de acuerdo con el procedimiento, y encima lo haces a ojos de toda la opinión pública. Creo que desde el punto de vista estratégico, si lo llegan a organizar desde el Partido Socialista, no les sale mejor la jugada.
Yo, de todas formas, hablando de la incongruencia, decir una cosa y la contraria, también hay que recordar que Podemos nunca quiso, según él, participar en el pasteleo, que sí han participado siempre el Partido Socialista y el Partido Popular, que hay que recordar que es con una reforma que hace Felipe González de la ley para ver cómo se cambian. Es verdad que una vez que pasó el marchenazo aquel, que fue como un shock, el Partido Popular se sumó a Ciudadanos, lo presentaron en el Senado, lo aprobaron, y el propio Partido Socialista se comprometió a promover esa reforma de la ley si se hacía la renovación de este Consejo. Entonces, bueno, yo lo que creo es que al final aquí nadie está siendo coherente, y
no,
que como ya hemos entrado todos a asumir y, digamos así, que han desnudado sus vergüenzas de tú pones a este, tú quitas al otro, este puede sudar, pues lo mejor que podrían hacer es parar el balón, debatirlo y cambiar la ley. Aprovechar todo esto para cambiar ahora, reformar y que sean amigas, y ya vamos tarde. Pues hagamos las cosas de otra forma, porque
que pasa, Pilar,
la
violencia
judicial queda muy en entredicho.
Una cosa muy rápida, una apreciación muy rápida. Siendo candidato, Pedro Sánchez lo ha dicho, esto quiero decirle, o sea, renunciar a la politización del órgano de gobierno, de los jueces, del Poder Judicial, etcétera. Pablo Casado también lo ha dicho en numerosas ocasiones. Si en realidad sobre el papel, ateniéndonos a lo que los dos han dicho en los últimos tiempos, pues estarían de acuerdo y no tendrían más que sentarse y negociarlo. De acuerdo, perfecto. Lo que pasa es que es un arma de doble filo esto, y lo digo porque, entre otras cosas, si los dos principales partidos políticos no se ponen de acuerdo en esto, lo único que hacen es alimentar la sospecha de que efectivamente el Poder Judicial es maleable y dúctil a la hora de recibir ciertas presiones de los partidos políticos. Y luego solamente hay una cosa más que me gustaría añadir, ya con esto termino, que en esto estoy ocupando demasiado tiempo. Si podemos descargar toda la responsabilidad en los partidos políticos, y haremos bien, porque tienden a controlarlo todo, en todos los órdenes de la sociedad civil, institucional, etcétera, etcétera. Pero si los partidos políticos tienen mucho interés en controlar lo que es el Poder Judicial, primero es culpa de los políticos, y segundo, también tendrán algo de responsabilidad, digo yo, algunos jueces que están dispuestos a participar en todos estos enjuagues.
Estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que aquí hay que añadir un debate más, que es el debate que ponen sobre la mesa las asociaciones, que comentaba antes colateralmente Pilar, y que tiene que ver con el modo de elección de los vocales del CFPJ. Desde el año 85, con aquella reforma de Montesquieu ha muerto, como dijo Alfonso Guerra, estamos con el debate, ¿no? Si los vocales deben ser elegidos por los políticos, por los jueces, en fin, este debate vuelve a la primera línea cuando Ciudadanos lo pone sobre la mesa como una de sus condiciones fundamentales. Hoy parece que tanto el PSOE como el PP, al menos en la teoría, están de acuerdo. Es ahora el PP el que lo exige, y el PSOE el que se hace el remolón. Bueno, pues no será el momento ya de no solo buscar un acuerdo para renovar el CGPJ esta vez, sino resolver un asunto que ya colea 30 años desde el año 85. Y una adenda. La renovación del CGPJ tiene como añadido la renovación del Tribunal Constitucional, de un tercio del Tribunal Constitucional, de cuatro de sus magistrados. Y esto es importante, aunque en este caso la falta de acuerdo no altera el calendario y se seguirán estudiando los asuntos. De hecho, si hubiese una renovación, hasta se podría retrasar el fallo sobre las condenas del proceso. Pero al final, yo creo que si queremos resolver esto con un respeto a la Constitución y respeto a nuestro modelo democrático, lo que hay que hacer es una renovación y un acuerdo completo de todas las cuestiones. No buscar un amaño puntual en agosto para resolver en un empate a 10 de dos partidos que tienen juntos un poquito más de la mitad de la... Bueno, un poquito más no, pero tienen 219, si no me equivoco, escaños. Hombre, pues yo creo que habría que ser un poco más serio, y eso se lo digo tanto al PP como al PSOE, porque creo que el presidente del gobierno ha venido de vacaciones con un único objetivo, que es demostrar que el PP es un partido que está aislado y que no negocia, y el PP ha venido con un único objetivo, que es demostrar que el Partido Socialista es preso de Podemos, y que con Podemos no se puede negociar nada en ningún ámbito, ni presupuestos, ni renovación de órganos, ni nada.
Y aunque no sea, digamos, una cuestión fundamental, aunque no forme parte de la matriz de la noticia, dejadme que también os pida opinión a propósito de unas declaraciones que me han dejado muy patidifuso de Sánchez esta mañana a propósito de esta cuestión, diciendo que va a trabajar denodadamente para encontrar una mayoría alternativa. Digo, pero si no tiene mayoría alternativa, ¿por qué dice algo que es imposible que consiga? Si hay tres partidos, o sea, sin el Partido Popular no tiene mayoría alternativa, porque haría falta que Vox y Ciudadanos juntos, alguno de los dos, cambiará de criterio. O sea, hay que recordar que Partido Popular, Vox y Ciudadanos suman 150 escaños y que 3/5 son 210. Es decir, que o consigue llevar al huerto a Inés Arrimadas, cosa que sería verdaderamente sorpresivo, porque Inés ni siquiera ha querido participar en este pasteleo, o no existe aritméticamente ninguna mayoría alternativa. Yo cuando le he oído al señor Sánchez decirlo así, sin ningún empacho, digo, bendito sea Dios, qué cara dura tiene.
Lo que le pasa es que Sánchez, es verdad que lo hemos visto en numerosas ocasiones, se ha acostumbrado a que él suelta las cosas y que la ciudadanía pues le perdona todo lo que dice. ¿Por qué? Porque, o no sé si se lo perdona, en las encuestas, si las tuviéramos que medir por todas las veces que ha dicho cosas que no son ciertas o no son precisas, pues debería estar en menos 20 escaños el PSOE. Pero es verdad que él lo suelta, pero a mí ahora mismo, mira, tú... me acabas de abrir una duda, porque yo iba a decir antes de despedirnos, mira, quiero resaltar que Ciudadanos es el único partido coherente en esto, pero como ahora tú me has dicho, bueno, y si Arrimadas suma, yo espero que se siga manteniendo coherente en esto la señora Arrimadas, y que en esta fiebre de utilizar que está en su derecho y hacer que sean decisivos sus diputados, pero ojo, que no le pueda el entrar en esa estrategia del PP, es un partido de bloqueo malo, claro, y nosotros estamos aquí por España, que este rollo no se deje engañar la señora Arrimadas y no acabemos por la señora Arrimadas en esta negociación.
Pero Pilar, es que si en esa Arrimadas se aviniera a este juego en la renovación de órganos constitucionales, yo creo que Ciudadanos desaparece del mapa en las próximas elecciones, porque esto no son los presupuestos. Esto no son los presupuestos. Tú no puedes renovar el CGPJ y que no haya ni un solo vocal del PP,
bueno, y
de,
perdonadme,
de Vox, digámoslo así, todo, o nombrados o propuestos, por ser finos.
Con todo mi respeto, imaginaros un consejo, claro, tienes que sumar al PNV, a RC.
Claro, Bildu.
Bueno, a Bildu, pues, no, a todos.
Por favor.
Teruel existe.
No, por favor.
Bueno, o sea, sería terrible.
Bueno, no, sería para irse de España, sinceramente. Yo soy un poco Federico, pero bueno,
de momento basta con que os vayáis a la tertulia, cosa que va a ocurrir inexorablemente. Juan Pablo, quedas despedido fulminantemente. Tú también, Juan Fernández Miranda.
Muchas
y naturalmente
gracias,
tú también,
saludos.
Pilar. Los tres quedáis despedidos. Hasta la próxima. Nos vamos caminito de la publicidad, de los buenos consejos publicitarios. Algunos de ellos nos permitirán además purificar el aire.
Pues sí, Luis, recordemos esa advertencia de la OMS que nos hace cada año, porque se producen casi 4 millones de muertes prematuras debidas a enfermedades atribuibles a la exposición al aire de interiores contaminados. Y por eso hoy, de nuevo, venimos a hablarles de BIO, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional, pero al alcance de nuestros hogares. Es un filtro muy sofisticado que garantiza la pureza total que nos exige la Organización Mundial de la Salud y es perfecto para tratar todo tipo de patologías respiratorias como el asma, la fatiga, la rinitis. Así que si desea tener BIO en su casa, puede llamar al 900-730-122, 900-730-122, y ya sabe que por ser oyente de Es Radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento y además podrá disfrutar del aparato durante 15 días de prueba y sin compromiso en su casa.
En casa de Herrero, Es Radio.